En primer lugar, pues dar una vez más las gracias al pastor Panete por poder contar con él aquí en esta mañana. Fue hace un año aproximadamente donde tuvimos ya la primera jornada de formación sobre liderazgo y todos nos quedamos pues con un buen sabor de boca, ¿no? Y, ¿saben? Esos platos que uno saborea y que dices, ¿cuánto me gustaría volver a repetir ese plato, ¿no? Pues la verdad que hoy tenemos esta oportunidad de tenerle aquí con nosotros para podernos presentar pues en esta mañana pues diferentes aspectos del análisis exegético de los textos acerca del liderazgo. La vez anterior ya nos dio una primera parte, él va a hacer ahora una pequeña introducción recordando el liderazgo bíblico del año pasado cuando estuvo dando la formación y luego pues enlazará ya con el análisis exegético del liderazgo. La intención es tener dos ponencias a lo largo de la mañana. Es decir, una primera que empezaríamos ahora, son las 10:15, poder más o menos acabar a las 11:15, teniendo luego media hora de receso para poder tomar café y poder tener un poco de comunicación unos con otros. Y luego empezaríamos a las 12:45 y la intención es acabar a la 1:00 p.m. Así, este sería el programa de la mañana. Así que, si os parece, pues vamos a orar al Señor, ponemos este tiempo en sus manos y ya pues damos inicio a la jornada. Padre, te damos muchas gracias por este día que tú has creado. Gracias por esta oportunidad que tenemos en esta mañana de reunirnos en tu nombre con el fin de poder aprender más de ti, aprender de tu palabra, aprender de los propósitos que tú tienes acerca del ministerio y del liderazgo. Gracias por poder tener entre nosotros también al pastor Panete. Señor, te pedimos que tú le ayudes en esta mañana a poder transmitir todo lo que hay en tu corazón y a través de él pueda ser de bendición y de edificación para todos los que estamos aquí, Señor. Ponemos esta jornada en tus manos, pidiéndote, Señor, que tú nos acompañes y que estés con nosotros en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues cuando usted quiera, pastor Panete.
Muchas gracias por darme la oportunidad de serviros con la palabra de Dios, con los textos de la Escritura y sobre el tema que ya hemos iniciado hace un año acerca del liderazgo bíblico. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado hace un año, seguramente que ya no os acordáis los que habéis estado, y por amor de aquellos que no han estado voy a hacer una especie de introducción con lo anterior. Y la historia del liderazgo en la Biblia, yo creo que tenemos el privilegio, los cristianos bíblicos, poder contar con la Escritura, la Biblia, con una serie de recursos enormes acerca de lo que es el liderazgo, lo que Dios ha revelado sobre esto. Dios es un Dios de orden, es un Dios de principios, es un Dios de libertad, pero al mismo tiempo es un Dios de servicios, de ministerios. Y la especialidad que podemos encontrar en la Escritura para este tema se lo agradecemos justamente a un Dios que no ha dejado al hombre solo a su merced y a su aire, sino que él ha querido pilotar en la distancia, incluso insinuándose muchas veces acerca del liderazgo de un pueblo. Entonces, hablábamos del sistema patriarcal de Abraham y de Moisés, luego seguimos hablando de cómo los vinieron después de los jueces, vinieron los profetas, después los profetas, vinieron los reyes, después de los reyes vinieron ya los que se llaman, por así decirlo, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todas estas son figuras humanas de ministerios y de servicios que Dios suscita en medio del pueblo de Dios, para todos los pueblos, para todas las naciones, para que aprendan. Si queremos aprender, o si realmente nosotros fuéramos
más práctico de lo que somos, hubiéramos podido ofrecer una gama tremenda de un abanico de figuras de liderazgo democrático, no solo teocrático, sino cómo se gobierna en el pueblo. Estamos ahora viviendo en España una crisis de liderazgo. Hay demasiados líderes, pero unos con otros no se ponen de acuerdo. Cada uno busca de liderazgo, pues, el mando superior, ser los primeros y ganar sobre los demás. Es decir, la competencia de liderazgo, que eso no existe ni existirá nunca en el reino de ellos. Porque Dios ya ha previsto todos los peligros de la aristocracia, de la monarquía, de la teocracia, de la democracia, todo lo que significa gobierno. Y liderazgo, eso Dios ya lo ha tenido en cuenta y preventivamente nos avisó, nos preparó para que podamos elegir entre una serie de aspectos de liderazgo, porque el liderazgo en la Biblia nunca ha sido el mismo. ¿Por qué es diferente? Porque los pueblos son diferentes, las circunstancias son distintas. Entonces Dios ha querido siempre adecuar el liderazgo a los tiempos, a las culturas y a las situaciones. Tenemos una riqueza, ya que Dios es muy tolerante y no ha escrito la Biblia con, digamos, con una sola mano, sino que la Biblia misma es un compendio de opiniones teológicas, eclesiológicas e incluso también políticas y sociales. Entonces, los líderes excelentes en la Biblia, por excelencia, son Moisés y Pablo. Moisés, Antiguo Testamento, Pablo, en el Nuevo Testamento. Moisés ha sido primeramente un guía, después fue un profeta y más tarde un legislador. Y llevó a Israel de la cautividad de Egipto a la tierra prometida. Una distancia enorme en cultura, como era la cultura egipcia, en la que él se formó, de la que él bebió, e incluso también conocía muy bien los dioses de Egipto y conocía muy claramente cuál era su papel entre estas dos fronteras insalvables. Hasta el día de hoy estamos luchando por salvar las fronteras que hay entre, los árabes, los israelitas y los cristianos. Y Dios ha dado pautas, directrices, para superar esas fronteras y superar esas barreras. Y haríamos muy bien ofrecer al mundo, a la sociedad y a España en esta situación, cómo podrían salir de esta crisis adecuando el liderazgo a la situación. Lo que pasa es que el liderazgo de los políticos está un poco vendido, hipotecado por los partidos, por las ideologías. Entonces el liderazgo es siempre el liderazgo que ellos imaginan, pero no es un liderazgo para un pueblo que lo necesita. Entonces, aquí estamos encallados, porque salimos de la monarquía o de la dictadura, entramos con una monarquía, nos ha ido un poco mejor, y luego de la monarquía constituyente estamos ahora en los partidos, y son los partidos los que ofrecen los candidatos. Entonces, esa oferta de los candidatos colisiona una con las otras, pero nadie mira el bien del pueblo, aunque se habla mucho del pueblo, se habla así de grande, se abre la boca cuando se habla del pueblo de una manera, digamos, elocuente, pero en el fondo el pueblo es, la excusa para subir y trepar hacia el poder. Entonces, es muy interesante porque tanto Moisés como Pablo son líderes paradigmáticos, es decir, no son líderes en sí, que se acaba cuando ellos se acaban. No son líderes históricos, aunque han actuado en la historia. Son líderes para que podamos nosotros aprender a liderar. Es decir, que la Escritura dice muy claramente que Dios, habiendo hablado muchas veces en el tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos habla por el Hijo. El Hijo es el líder de líderes. Pero los anteriores, desde los, los jueces, desde los profetas, todos son figuras de liderazgo, convenientes, adecuadas a la situación en la que el pueblo está viviendo. Entonces, Pablo, también, que es el otro líder paradigmático, es decir, cuando se habla de un paradigma, es, digamos, y se habla de paradigma en relación con verbos, es que un verbo paradigmático tiene muchas conjugaciones que se derivan y que pueden ser aplicables a distintas situaciones, tanto de tiempo como de cultura, como de individualidades. Entonces, el paradigma nos permite, partiendo de la raíz, ir, digamos, discurriendo hacia las situaciones concretas en las que estamos viviendo. Por eso, Moisés es paradigmático, y si estudiamos la historia de Moisés aprendería muchísimo. Si hoy en día los políticos estuvieran un poco, estudiaran a Moisés, entenderían muchas cosas de las cuales están pasando ahora. No tiene desperdicio la vida de Moisés si queremos sacar consecuencias de lo que es ser líder en tiempos de crisis. Porque, digamos, el liderazgo no es solamente para las crisis, pero el liderazgo de Dios supera las crisis por cuanto Dios provee para cada situación un líder determinado. Y muy importante también, el problema de los liderazgos es cuando acaba un liderazgo y empieza otro. Para eso el Señor, nuestro Dios, es especialista. El problema nuestro es que a veces traumatizamos a la iglesia cambiando líderes a nuestro placer, a nuestro gusto, o buscando líderes que queremos nosotros que nos gustan, sin tener en cuenta el pueblo, sin tener en cuenta a la gente. Entonces, aquí encontramos que Moisés mismo fue delegado de parte de, relegado a ver la tierra de promisión. Dejar un líder que tenía que sacar de la esclavitud y de Egipto a la tierra de promisión, resulta que Dios les enseña a lo lejos, desde un monte, toda la tierra de promisión, pero no le permite entrar. Y es uno que se queda sorprendido, ¿cómo es posible? Nosotros no haríamos esto, consideraríamos que esto, digamos, es una especie de despotismo. Pero Dios sabe muy bien cuando acaba un liderazgo y cuando comienza otro. El vínculo que ha habido antes con Josué fue muy importante para la continuidad, ¿verdad? Entonces, es el problema que a veces en nuestros países, en nuestras iglesias, funciona a base de tirones. Líderes, digamos, que ya no pueden seguir, otros que no quieren que sigan, y ahí están en la lista de espera los que están deseando entrar en el liderazgo. Pablo también es una figura paradigmática. De él se derivan, con él se conjuga mucho tipo de liderazgo. Pablo es también, como Moisés, un constructor de fuentes, un pontifex maximum, quiere decir uno que es capaz de hacer puentes imposibles, increíbles, como era el abismo que había entre Israel y el Imperio Romano. Era un abismo. La iglesia nace en el Imperio Romano. El pueblo judío nace en Palestina, en Canaán. ¿Y cómo se combinan, compaginan estas dos culturas, estos dos pueblos, estas dos religiones? ¿Verdad? Y Dios busca un líder en este punto y busca el líder de él, que se llama Saulo de Tarso. Entonces, es el líder que Dios propone, porque Dios propone, no dispone. Y todos los liderazgos del Antiguo y Nuevo Testamento son propuestos por Dios, en todo caso, pero nunca impuestos, sino ofrecidos al pueblo para que el pueblo decida, los reciba o lo rechace y los pueda aceptar. Entonces, también Pablo fue un líder excepcional. Construyó, pasó por encima de fronteras y de culturas y llevó a la iglesia de Jerusalén, que no salía de Jerusalén, aunque Jesús había dicho que tenían que ir después a Samaria y hasta la última de la tierra, pero Jerusalén se olvidaba y estaba lleno de... Había muchos avivamientos, había muchas conversiones, 3.000, 5.000, y era multitud, y no decidían el asunto del liderazgo. Mínimamente aceptaron los diáconos cuando hubo conflicto con las viudas, pero lo vieron de una manera y lo atendieron, porque un conflicto sin atender siempre es un conflicto latente y que es perjudicial y tóxico para la Iglesia. A los problemáticos hay que atenderles mejor que a los que dan el diezmo y los que dan la talla y los que nos parecen mejores. Entonces, Dios es especialista en líderes problema, en líderes problemáticos, ¿verdad? Es decir, que aquí Pablo fue capaz de hacer algo increíble, que no lo hizo ni Pedro ni lo hizo Juan, con todo, ser de los 12 apóstoles. Pero Dios tenía en su manga una carta que tenía que jugar. Y Dios le costó mucho a Jerusalén aceptar el liderazgo de Pablo. Muchas iglesias discutían el liderazgo de Pablo, pero era el líder de Dios. Y esto lo tardaron mucho en verlo. Y Bernabé, que era uno de los que se encargaba de que por fin Pablo fuese aceptado entre los discípulos en Jerusalén, entraba y salía de los presbiterios, entraba y decía: Pablo es convertido, es un siervo de Dios, tremendo, está ungido, está lleno del Espíritu Santo. Pero los condiscípulos decían, los apóstoles de los 12, lo que se dice el colegio apostólico, que nunca existió eso del colegio apostólico. Eran 12, luego se quedaron en 11, luego, preocupados para ser volver 12, eligieron a Matías. Matías no apareció por ninguna parte, ningún conflicto, ningún problema, seguramente una buena persona, con muchas buenas personas que sin embargo no son líderes, pero ese fue el líder que cogió la Iglesia. Dios tenía otro líder, y es el líder Pablo, porque había que romper barreras, había que atravesar culturas, había que ir a Europa y había que salir de Jerusalén. Y aunque el maestro lo había dicho y era un imperativo categórico salir de Jerusalén, una iglesia que no sale de su puesto y está en el mismo lugar durante años, está ya en potencia creando un problema. Entonces aquí Pablo llevó a la iglesia muy lejos en el Imperio Romano. Del judaísmo ortodoxo al que él pertenecía pasó a ser el líder de un cristianismo gentil, de un cristianismo que no conocían el pueblo de Israel, no conocían el hebreo, no conocían los idiomas del Antiguo Testamento, pero este Pablo era un hombre adecuado para hacer este cambio, y lo hizo de una manera maravillosa, excelente, porque no hubo división. En el capítulo 15 de los Hechos, donde hay un concilio de Jerusalén, que había el riesgo de que se dividiera la iglesia, fueron convocados los líderes y tomaron decisiones muy atrevidas y muy útiles, por lo cual se obvió de una manera muy clara una división en la iglesia. Entonces la iglesia es suficientemente madura para tomar decisiones y aceptar las decisiones que se le proponen por el presbiterio. Entonces, los líderes, los dos, Pablo y Moisés y Pablo, iniciaron su liderazgo tras un encuentro con Dios. Uno en la persona de Yahvé, Moisés, y otro en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret promueve a Pablo para los gentiles y Dios promueve a Moisés. O Yahvé provee a Moisés para los israelitas que estaban en la esclavitud. Y los dos tuvieron un imperativo categórico al que supieron responder: id. Id. Yo, decía Moisés, yo. Sí, tú. Pero si yo acabo de huir de allí, que he matado a un hombre, me buscan para matarme a mí también. No soy la persona adecuada, no soy el hombre del tiempo. Dios sabe lo que hace. A veces es nos parece irracional las cosas de Dios, pero lo que Dios hace siempre tiene futuro. Los dos tuvieron un encuentro con Dios, clave para un líder, en tiempos críticos, clave para un líder. Los dos tuvieron un tiempo de preparación peripatética, quiere decir que no fue unos estudios formales, abstractos, teológicos, doctrinales, era el... Moisés le dice a Dios, no te preocupes, yo iré contigo. Y si yo voy contigo y tú vas conmigo, tú vas a aprender y yo te voy a conocer. Y tú vas a llegar a la meta que yo propongo para ti. Liberar a tu pueblo de la esclavitud de Egipto. Es decir, lo mismo podría pensar Pablo. Pablo, el que había ya propiciado la muerte de muchos cristianos, era un hombre terriblemente durísimo. Dios les ha dado encuentro, Jesús les ha dado encuentro, y en ese encuentro encuentra a Dios y también recibe el llamamiento. En todos los encuentros siempre hay un llamamiento. En cada conversión de cualquier persona, de cualquier cristiano, en eso está el encuentro con Dios y el ministerio. Siempre. Porque no hay creyente que puede decir, a mí Dios no me ha dado un ministerio. Tenemos que descubrirlo, porque eso funciona así. Cuando Joel habla del Espíritu Santo, de Pentecostés y el descendimiento del Espíritu Santo, dije, yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y mis siervos y mis siervas profetizarán. Es decir, aquí ya no hay fronteras de sexos, ni de razas, ni culturas, ni de religión. Por tanto, Dios piensa en cada hijo que le... Dios engendra por el Espíritu Santo, engendra también en él un llamamiento para un fin determinado en su propia vida, a su medida, en su manera. Quiero mencionar también a Jesús de Nazaret, que es líder de líderes, es el promotor de los líderes, es el revelador de la palabra de Dios, pero es el promotor de los líderes que van a llevar la palabra de Dios a todo el mundo, empezando por Jerusalén. Y también Jesús es paradigma del liderazgo cristiano, es decir, que los que ya viven en el discipulado de Jesús, ya saben lo que es un líder, porque lo están viendo cada día. Yo tengo el privilegio, Dios me lo ha dado, porque nadie me lo ha enseñado, de haber sido discípulo de Jesús desde que me convertí. Yo me convertí en la calle, y en la calle me encontré con Jesús. Jesús me metió en el bolsillo suyo, no en el mío, y a partir de ello empecé a caminar con Jesús. Y pasé por todas las denominaciones cristianas o protestantes, pero no me quedé con ninguna, y de todas he aprendido. Pero Jesús ha sido mi maestro y he sido mi discípulo. Y yo, al ser un seguidor de Jesús, yo encontré lo que era en él el liderazgo que Dios quería de mí. Por lo tanto, yo entendía muy claramente, viviendo con el paradigma tan tremendo que es Jesús mismo, entonces ahí no tuve conflictos. Es más, siendo muy jovencito, tuve ministerios y pude desempeñarlos, aunque, con temor y con temblor siempre. Jesús fue profeta, sacerdote y rey. Y estos tres ministerios vienen a la iglesia por medio del Espíritu Santo que los toma de Jesús. Los tres ministerios del Antiguo Testamento, que habían sido elevados a una dimensión nacional, como el judaísmo, pasó a ser un liderazgo de dimensión universal y cósmica, porque ya lo vemos en el Apocalipsis a Jesús, el Cristo es cósmico, está entre las estrellas, está entre los candeleros, no se mueve solo entre las iglesias, se mueve entre el espacio exterior. Y entonces ahí ese Jesús del Apocalipsis, que por fin Juan, ya viejecito de 90 y pico de años, lo ve allí, ese Cristo cósmico de Apocalipsis, le hace caer a sus pies. Y entonces empieza a ver la majestad, la gloria y la dignidad. Juan diría, oh, ojalá lo hubiera aprendido esto cuando yo tenía 20 años. Y tengo 90. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Pues ahí nos dejó el Apocalipsis. Ha sido líder hasta el último momento, porque él transmitió lo que recibió. ¿Y de quién lo recibió? Del líder de líderes. Y uno que había sido ya líder, pero que ahora tenía que todavía liderar lo que es el futuro de la iglesia con el libro de Apocalipsis. Entonces, ojo, Jesús es el super líder. Pero ojo, Jesús es inimitable. No podemos imitar a Jesús. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Es cierto. Bien, la palabra traducción imitar ahí no es correcta, ahí es seguir al que yo sigo. Porque ¿cómo podemos imitar a alguien que es de la talla? Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir lo podemos tener, pero la capacidad y la dimensión de Jesús nunca la alcanzaremos. Pero siempre al lado de él seguiremos aprendiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Que es inimitable, pero es susceptible de ser seguido. El seguimiento de Jesús es la clave de un líder. Si no estás siguiendo al líder, ¿de qué líder, qué líder vas a ser tú? Si no aprendes, si no eres discípulo, no puedes ser maestro. Si no estás bajo un líder, no puedes ser tampoco tu líder. Además, el liderazgo de Jesús es permanente y es, digamos, para siempre, hasta el final de nuestros días. No a la imitación, pero sí al seguimiento, que ahí es donde está. El seguimiento a Jesús es reproductor de líderes y de siervos. En el seguimiento está el llamamiento a servir. En el seguimiento están las diferentes etapas por las que vamos a pasar. Primero discípulo, después apóstoles. Etapas distintas. Y siendo apóstol, como el apóstol Pablo era un apóstol polivalente. Era un todoterreno. Había que establecer iglesias. Era un misionero, era un evangelista. Luego formó ancianos, enseñó a formarse los ancianos, luego daba la palabra. Era profeta también. Sabía muy bien a dónde tenía que ir, porque el Señor le seguía. Él seguía al Señor desde el día que lo encontró en el camino a Damasco. Entonces, el rol del pastor, si preguntamos qué es un líder, la figura del pastor es la mejor figura para tipificar un liderazgo cristiano. Me gustaría poder hacer una exégesis del Salmo 23, que aquí no hay tiempo para hacerlo. Vamos a hacer exégesis de Efesios 4. Pero el Salmo 23 es también paradigmático para saber lo que Dios espera de un pastor. El rol de pastores y ancianos es ministrar en las tres áreas de los ministerios. Es decir, un anciano debe saber ministrar en el área de profeta, rey y sacerdote. Un anciano debe, digamos, conjugar estos tres ministerios. Aunque no se dedique a los tres a la vez, porque es imposible, pero debe conocer los principios que funcionan en los tres ministerios. Cuando ejerce la autoridad, la ejerces como se ejerce en el reino de Dios. Cuando ejerces de intercesor con otros en problemas en la salud, en el trabajo, en el consejo, ¿eres pastoral? ¿Tienes sentido y corazón pastoral? O tal vez también en el profeta, es decir, que sepas discernir de parte de Dios las cosas para tu vida y para los demás. Y si además se te añade el don de profecía, ¿qué más? Entonces, el rol de pastores es conocer las áreas de los tres ministerios esenciales de la Iglesia. Y yo creo que Dios, el Señor no jubila a nadie de esto, porque en la Iglesia se necesita estos tres ministerios. No una persona, pero sí el ministerio, el liderazgo en según Yahvé, en el Antiguo Testamento, es plural. Por eso le añadió a Moisés a Aarón, y por eso añadió a María, y por eso Moisés lo llamó a los ancianos para que le ayudaran. Es decir, que aquí una de las cosas que Jesús le dio mucha pena es cuando vio que las ovejas iban de aquí para allá como ovejas sin pastor. Lo más lamentable. Y yo creo que si miramos a España, a los españoles y todo el tinglao que está montándose ahora políticamente con la democracia y con los partidos, es la pena, porque en el fondo todo el país depende de personas que están tratando de ganárselas para su terreno, para su partido. Por lo tanto, a diferencia de los pastores, los diáconos son promovidos por los ancianos. Los ancianos son promovidos por el pastor de pastores, por Jesús. Eso lo vamos a ver ahora en Efesios 4. Los diáconos son promovidos por los ancianos cuando surgió el problema. Pero ambos, pastores, ancianos y diáconos, tienen que ser refrendados, aceptados por la Iglesia. Esto es lo que yo le llamo una teodemocracia, porque Dios inicia el proceso y la Iglesia lo cierra democráticamente. Dios no nos dice ahí te va eso, lo quieres o no. No, no, Dios propone y disponemos nosotros. Esto es, digamos, como introducción. No sé si hay descanso ahora, pero puedo seguir.
Puedo seguir,
sí. Entonces, es importante porque el líder que tiene que proponer metas para llegar a objetivos, para que la Iglesia progrese, para que la Iglesia se realice como tal Iglesia. Y eso es labor del liderazgo. Por eso uno de los factores del líder es que debe tener visión. Visión como la que tenía Moisés. Y si no la tienes, Dios te la puedes pedir, Dios te la da. No te hará un visionario, pero sí una persona que ve la Iglesia con los ojos de Dios para que tú lo entiendas. Una vez una mujer que tenía el don de profecía me dijo, después de un culto en que yo estaba pasando por situaciones un poco angustiosas, me dijo, le he visto a usted, el pastor, le he visto a usted con un bebé en brazos y usted no sabía qué hacer con él. Iba por todas partes de la Iglesia y nadie le quería coger el bebé y usted se lo tenía que aguantar encima. Es decir, que yo creo que la visión refresca la vida de los líderes y les ayuda a saber por dónde hay que tirar. Ahora voy a introducirme en el contexto, porque hay tres textos que quiero que sigáis. Tenéis en cuenta Efesios 4, 1 a 12, Romanos 12, 1 y siguientes, y 2 Pedro 1 hasta el final del capítulo. En esto de Pedro está incluido lo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Y en el segundo de Pedro está incluido lo que es el desarrollo de la fe. En Romanos 12 es, os ruego que os presentéis un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es Romanos. Y Efesios 4, que vamos a abrir ahora, es lo que dice aquí Pablo, y está hablando como preso, no como apóstol, como preso. Entonces, eso parece que podría ser un handicap. La preocupación del líder es conocer sus limitaciones. Es que no hay ningún líder sin limitaciones. Lo que pasa es que cuando los conocemos, nos arrugamos. Pero tenemos que asumir nuestras limitaciones. El único que es suficiente es Dios. Y Dios nos da cuando nos vemos insuficientes. Yo, en primer lugar de un líder, que sepa quién es, que use el yo, no el yoísmo, sino el yo para sí mismo. Saber tú quién eres. Jesús le dice a Pedro, en una conversación muy íntima, mira Pedro, tú eres Pedro. Y habrá dicho, claro, sí, yo soy Pedro. Pero a veces no sabemos quiénes somos. Somos lo que Dios quiere que seamos. ¿Nos aceptamos como somos con nuestras limitaciones? ¿O estamos arrogándonos y se nos pone carne de gallina cuando se nos pide algo como a Moisés que vaya a Egipto otra vez? ¿O que Pablo vaya a Roma a ser sacrificado? Claro, cuando uno conoce limitaciones, parece que se arruga y pierde la autoridad. Pero yo, de Pablo, es un yo no yoísta, no egoísta. Él sabía quién era. Era preso, no era un pringao cualquiera. Era un apóstol, pero estaba preso. Y aceptaba su prisión, aceptaba su limitación, aceptaba su situación. No estaba falto de autoestima. Esto que se ha puesto de moda, autoestima, son aquellos que no saben quiénes son y que Dios les ama un montón. Esto es un negocio para los psicólogos. Todo el mundo va allí y sueltas pelas allí porque te diga que te ames a ti mismo un poco más. Eso lo aprendemos por la palabra de Dios. Está clarísimo. El yo, el líder tiene que tener personalidad, tiene que pisar firme. Tiene que saber quién es, dónde está y superar sus limitaciones. Era un preso, pero no dejaba ser el mismo. Pero un preso con dignidad, un preso con autoridad, un preso con ministerio. Porque está escribiendo una carta a los Efesios y dice yo, pues preso en el Señor. A veces el problema del líder es no solo aceptar sus limitaciones, piensa que sus limitaciones le van a entorpecer para ser aceptado por los demás. Uno que es tartamudo, por ejemplo, que tiene deficiencias en la locución o deficiencias en el caminar o las deficiencias en la salud, cualquier cosa que nos limita nos preocupa, pero no, lo que más nos preocupa es cómo nos ven los demás. Entonces dice, ¿se avergonzarán de mí? Claro que de Pedro se avergonzaron muchos que le conocían, que lo vieron encadenado de la mano de un soldado romano, caminando ya mayor, anciano, enfermo y preso. Cuando le veían los que le habían escuchado en la sinagoga o en el Areópago, dice, fíjate este ahora, ¿cómo ha acabado este hombre? ¿Quién levanta este hombre? ¿Quién acepta este hombre? Y Pablo, que sabía esto, pues él dice, yo soy un preso, pero soy un preso con dignidad. Yo soy un enfermo, pero soy un enfermo con ministerio. Yo soy ilimitado, pero soy un hombre en el cual la gracia es suficiente para servir. Yo, hermanos, falta personalidad. No podemos llamar al ministerio a una persona que no tiene personalidad, que no tiene seguridad en sí mismo, que no tiene, no da un duro por sí mismo, ¿verdad? Y está buscando venderse a los demás, pensando que de alguna manera tiene que hacer méritos para ser aceptado. Yo, pues, preso, a mí no me disminuye nada, ni ante mis ojos, ni ante los demás. Yo me presento como preso, sin quitarme el traje de rayas. Sí, acabo de salir de prisión, pero te digo esto en el nombre del Señor. ¿Qué pasa? ¿Preso? Ah, pero aquí está el secreto. Y el secreto de todos los líderes es el en. No nos perdamos las partículas de la Escritura. Las preposiciones son muy importantes porque nos dan una posición previa. Son preposiciones. Yo no soy un preso cualquiera, yo soy un preso en el Señor, y esto hace la diferencia. Lo que sea que quiera que seas, eres un epiléptico, eres un hombre que se ha tocado de cáncer, de sida o de lo que sea, no importa. Si lo eres en el Señor, lo serás con dignidad. Lo serás como toca. Lo serás como yo quiero que seas. Que pises fuerte y que vayas hasta Roma. Pero piensa que allí no eres preso del César. Eres mi preso, Pablo, no te olvides. Eres mi preso. Y él dice, sí, yo soy preso del Señor. No por ninguna causa suya, sino por causa del Evangelio. Y no hay cosa más terrible a un líder que sufra por cualquier cosa que él hace contra su propia salud, o su familia, o la sociedad. Pero si un líder sufre porque a causa del Evangelio, no le quita dignidad. Yo he tenido amigos pastores que fuman, y que yo no le daba importancia, le decía, no me pasa nada, pero yo, hermano, yo tengo un problema con esto, no me quito el cigarro de encima. No puedo vivir pensando en esto. Y además después tuvo cáncer, y dice, claro, por mi culpa, si no hubiera fumado. No hay cosa peor que un líder que se está acusando a sí mismo, que un líder que está sufriendo por causas ajenas, propias, y no ajenas a su voluntad, como era Pablo. Entonces Pablo llevaba con dignidad, era un preso del Señor. A veces no nos gusta que nos vean con según qué persona, no, conmigo no, pero Dios, el Señor seguramente diría así, estoy orgulloso que digas que eres mi preso, pero no te voy a soltar, tú vas a llegar hasta Roma, ¿eh? Y así caminaba el Señor. Yo pues preso, fijaos en la partícula, preso en el Señor. Él no está tal vez en lo original, como muchos artículos, pero la preposición en sí que está. Y en, o in, en griego, es dentro. Yo estoy inmerso en Cristo desde que he sido bautizado en su muerte, Romanos 6. Él no fue bautizado solo en agua, ni solo del Espíritu, en Romanos 6. Dice, yo estoy sepultado en Cristo. Es decir, que había muerto al yo, aunque hablaba de sí mismo para que se le entendiera. El yo estaba muerto, pero la personalidad la seguía teniendo. Porque Dios nos necesita con personas con personalidad, con carácter, con buen genio y con seguridad. Entonces, dice al Señor, le dice, porque me podía llamar al Padre, pero dice el Señor, porque Pablo siempre vivió bajo la soberanía de Dios. Es decir, que para Pablo, César no era el soberano que le iba a juzgar o que le iba a condenar. Él no pensaba en estos términos. Él no estaba acomplejado porque tenía que ir ante César, sin saber lo que le iba a pasar, seguramente la muerte. Pero él veía al Señor y veía que César estaba subordinado a Dios y que a César no podía hacer nada contra él que Dios no se lo concediese. ¿Me seguís? Entonces, en esto viene un asunto muy interesante, muy bonito. Dice, os ruego, os ruego. A veces la iglesia está llena de mandones, de cabecillas, de cabezotas, que mandan mucho y dan muy mal ejemplo. Pero aquí Pablo no era de esta naturaleza. Pablo no mandaba a los efesios, a los líderes. Les estaba rogando. Les estaba rogando. Él sabía muy bien que él acababa pero en Éfeso allí había gente que iban a seguirle, que podían ser también líderes y podían entrar en el discipulado con el Jesús, en la escuela peripatética. ¿Cuántos pasos dio Pablo desde Jerusalén hasta Roma? Pues todo era academia peripatética. Todo era escuela peripatética. Lo que se aprende caminando, eso es, queda para siempre. Queda para siempre. No necesitamos libros. Las lecciones que vamos aprendiendo por el camino nos acreditan como apóstoles y como maestros. Y además nos quitan la arrogancia muchas veces. El problema de muchos líderes no es lo que les falta. A mí me falta más oratoria, a mí me falta más retórica, a mí me falta más teología, a mí me falta más personal, a mí me falta más escuela, a mí me falta más universidad. El problema para los líderes no es lo que les falta, porque lo que les falta Dios se lo va a añadir. El problema de los líderes es lo que les sobra. Lo que sobra es, si no lo soltamos, nos estorbará siempre. El gran líder de líderes, pero que no pasó de los 30 años, fue Juan el Bautista. Y de los nacidos de mujer, no había nadie más grande que el Bautista. Juan el Bautista. Él decía, me conviene menguar y a él crecer. Y esto que él creía se le aplicó a su vida, pues le sobró la cabeza, no la necesitaba, tenía que ir con el Señor. Acabó como acabó, pero murió gloriosamente. Y a veces lo que nos sobra es demasiada racionalidad, o demasiado amor propio, demasiadas cosas puramente carnales y humanas. Y Juan Bautista honró a Jesús, a él le interesa, y con eso, la muerte del Bautista, se desató un movimiento tremendo de temor de Dios en todo el pueblo. Como con la muerte de Esteban, en la puerta de Esteban, la salida del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Murió Esteban muy joven y Dios abrió los cielos delante de él y no sintió las piedras. Pero murió joven y desató una ola de avivamiento en la iglesia. Y una ola de avivamiento en Israel mismo, ¿verdad? Y así la iglesia crecía a base de líderes a veces que entregaban lo que tal vez les estorbaba o les hubiera podido estorbar si siguieran. Algunos, digamos, estamos necesitados de reducirnos. Pablo era un hombre irreductible, ¿sabéis por qué? Y un hombre o una mujer irreductibles son mujeres a las que no se les puede reducir nada, no se les puede ningunear, no se les puede menospreciar, o si se les ningunea, se les menosprecia, no se arrogan, ni se acomplejan, siguen igual, porque son irreductibles, no viven de la opinión de los demás. Como un líder, muchos líderes viven de la opinión de la iglesia, y el día que la iglesia pues no les obedezca, se arrugan y piensan que se acaba su ministerio. Pero si no somos siervos de la iglesia, somos siervos de Dios en favor de la iglesia. La iglesia, aunque nos pague, no nos puede mandar. Nosotros servimos a Dios. Nosotros estamos teniendo claro cuál es nuestra vocación y queremos vivir según ella. Entonces, el ruego de Pablo, porque Pablo tenía autoridad, claro que sí que la tenía. El Señor no le había quitado la autoridad, lo había reforzado incluso. Pero ¿por qué Pablo era irreductible? Por los hombres. Nadie lo podía amilanar. Nadie. Nadie que se le presentara a Agripa. Todas las autoridades de Jerusalén no lo podían reducir. El único con los que tenía problema era con los apóstoles, sus compañeros de ministerio en Jerusalén, que no le dejaban entrar, no le daban chance. Pero eso es otro problema de la iglesia. Ahora Pablo es irreductible. ¿Por qué? porque Pablo estaba reducido a la voluntad de Dios. No quería otra cosa que saber cuál es la voluntad de Dios. Dios le paraba los pies y él se paraba. Dios le daba alas y él volaba. Dios lo llenaba y él era lleno. Era irreductible. ¿Por qué? Porque se había reducido a la mano de Dios. Y al estar reducido a la voluntad de Dios, no hay hombre ni mujer ni autoridad que puede reducir a un siervo como este. Por eso era, él iba a todas a Roma, pero cumplía su ministerio por el camino. Y aquí está escribiendo una carta a los Efesios. ¿Quiere decir esto que Pablo es un hombre humilde y ruega a la iglesia? Podía sacar provecho de su desgracia. A veces nos hacemos un poco desgraciados para que la gente nos haga caso. Pobrecito, no puede hablar, y a veces pues sacamos provecho y explotamos un poco la lástima de la gente. Y eso no es ético y eso no es aceptable en el pueblo de Dios. Había una mujercita que estaba en silla de ruedas, la quería toda la iglesia y todo el mundo la besaba y todo, cientos, 300 personas. ¡Ay, Margarita, qué precioso estás hoy! Tal, tal, tal. Y un día vino un siervo que tenía don de sanidades, pidió quién quería ser sano y él esperaba que viniera esa mujer paralítica. Y ella, cuando la fueron a buscar, dijo: No. ¿Y qué pasa? No, es que yo estoy bien así. Me quiere todo el mundo. Y si ya empiezo a andar, tendré que ir a todo el mundo. Así viene todo el mundo. El egoísmo de la lástima. Y Dios no quiere que seamos lastimeros. Dios no quiere que andemos mendigando atención, aprobación, aceptación. Si hemos sido aceptados por el Señor, somos aceptables delante de cualquiera. Por lo tanto, os ruego que vosotros andéis como es digno. ¿Qué quiere decir andar como es digno? Otra vez aquí aparece la palabra peripatese. Andar es caminar. Y caminar, para caminar, usamos dos pies, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. No podemos ir a saltitos con los dos pies a la vez para avanzar más. Ni podemos ir a la pata coja. Es que tenemos que usar los dos pies para avanzar. Y andar es ejercer, digamos, un ministerio, es un movimiento que se nos reclama para que nosotros hagamos esto, es decir, andar. A veces nos parece que es lo más simple. Se anda desde que el mundo, desde que has aprendido a andar, ya no tienes que aprender más, y andar parece lo más fácil. ¿Y por qué hay que pedir esto tanto en la iglesia? Se repite tanto en la iglesia, andar, 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 andar en la carne. Eso lo sabemos todos, pero después, cuando somos hijos de Dios, tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Es otra clase de andar. Es como el izquierdo y el derecho. Es decir, hay dos andares. Y nosotros tenemos que saber progresar en los caminos de Dios. Ya que somos espíritu, alma y cuerpo, nosotros tenemos que llevar el alma con el cuerpo como el alma, ¿no? Todo va a la vez, todo va en progresión. Y en este sentido, el ruego es una cosa muy sencilla. Tan sencillo como andar. Nadie puede decir: oye, pero es que yo no puedo. O sea, tú andas, te puedo enseñar a andar. Si no andas, te puedo enseñar a andar. Andéis, pero no de cualquier manera, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andar con dignidad quiere decir andar de una manera coherente, consecuente, en consonancia. O sea que ahora, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Determina dónde estoy. Si voy a Roma, si soy preso del Señor, determino ahora qué tengo que hacer ahora. Ahora tengo que caminar por Roma, por las calles, con dignidad, con coherencia, con consonancia, con valor, quiere decir también. Dignidad es valor. Dignidad es tener coraje. El coraje de vivir de una persona que le han dicho que está desahuciada y que va a morir y sigue viviendo con dignidad 15, 20, 30 días. Que es lo que le decía el hermano Toro. Tú vive con dignidad hasta que el Señor te llame. No creas en la muerte, crees en la vida que tienes en Cristo. La muerte ha sido vencida. Ya no cuenta para mí.
Así es.
A mí nadie me desahucia. Quiere decir que aquí el valor de la dignidad, meten a los enfermos en, digamos, hospitales y clínicas paliativas para reducir el dolor. Es normal, es humano reducir el dolor. Pero yo siempre digo, no permitáis que os pidan, quiten la conciencia de esto es vivir en Cristo, morir en Cristo. Es un privilegio tremendo. No quedar inconscientes, que me quiten el dolor, pero que no me quiten la conciencia, el conocimiento. Es igual que los epidurales de las mujeres que no quieren padecer dolores de parto y las anestesian y no viven el parto y no aman tanto a los hijos porque no han vivido, no saben lo que vale es tener un hijo. Y entonces nos anestesian para ciertas cosas, para no sufrir. El caso es no sufrir, pero el que vive con dignidad, si sufre, si tiene que sufrir, sufre con dignidad. Y eso, digamos, es algo tremendo. Si alguien ve a Pablo pasar por la calle Mayor con un preso, con cadenas, hecho trizas y desastrosamente vestido, y lleno de sudor y de sangre. ¿Pensamos que hay dignidad en eso? Los que le ven, no. Pero el que lo vive, sí. Sí está en Cristo. Sí está en Cristo. Podemos vivir entre muchos goteros y muchas cosas, pero vivirlo con dignidad, sin temor. Porque la tiranía de la muerte es tremenda. Ahora, en consonancia, con pertinencia, valorando de una manera consecuente y comedida, es decir, yo, la meta que yo tengo es tal que me permite, me exige vivir con dignidad. No es que me lo exija nadie, es que yo me exijo a mí mismo no ser un preso cualquiera. Y hablando de que va a morir pronto, dice, yo estoy... Fijaros cómo Dios traduce en nuestra mente, se anticipa, y nos cambia los pensamientos negativos en positivos. Cuando veía que ya se acercaba a su muerte, decía, yo estoy pronto a ser sacrificado. Y usa la palabra del sacrificio de un cordero sobre el altar, bajo la imposición de manos del sacerdote. Eso, para él eso era la muerte, ser sacrificado en holocausto para Dios. El que va con esa mentalidad a la cárcel, al calabozo, al juzgado, a los tribunales ante el César, que va con esta actitud, es un preso glorioso. Es un preso, digamos, que a cualquiera le tiene que estar, digamos, le tiene que sorprender y edificar. Ahora aquí dice también, con dignidad no podemos vivir de cualquier manera, porque somos llamados a algo tan elevado. A veces la casa que representamos, si es una gran casa, sea de electrodomésticos o de perfumería o de coches, buscan que los representantes sean dignos de esa casa o no. Y entonces le compran el mejor traje o lo que sea. Pues porque ellos quieren que sean dignos, porque están al servicio de una gran empresa. ¿Y qué empresa hay más grande que la del reino de Dios? Y él decía, yo soy embajador ante César, no un preso. Voy a ser un embajador en cadenas. Es decir, a él no le estorbaban las cadenas. Aunque a veces dicen que en los juzgados hay que quitarle las manillas, las esposas a los presos para que se sientan libres. Jesús, digamos, no le dieron esa oportunidad. Pero Pablo tampoco lo pedía, que me quiten estas cadenas. Si César quiere hablar conmigo o ir a César, que me quiten estas cadenas. Un preso contestatario pidiendo sus derechos. Él no pedía nada de esto. Él quería ser un preso digno y pedía ahora a los efesios, vosotros también, andad con dignidad. Porque una de las cosas de los líderes que tenemos que tener mucho cuidado, ojo, no pidas a la iglesia lo que tú no estás haciendo. Ya sabéis lo del Capitán Araña, que envió a todos a América y él se ha quedado en España. ¿Qué decía eso? Si él estaba caminando con dignidad, le pedía a los efesios, vosotros también andad dignamente, conforme al llamamiento con que fuisteis llamados. Y vamos a hablar más adelante de la vocación, pero ¿lo podemos dejar aquí un poco?
Sí, está bien. Muy bien.
Muy bien, pues llegamos ahora a las 11:15, como habíamos previsto. Vamos a tomarnos un descanso de unos 25 minutos. A las 12:45 volvemos a estar otra vez de nuevo aquí reunidos y continuamos pues ya con la segunda parte. Se me olvidó antes decirles y presentar a unos hermanos que nos están visitando. Está con nosotros Felipe Lobo, pastor de la Iglesia de Bilbao y Santander, y hermanos de Barcelona, de la Iglesia de Polo Nuevo, Jaime y Manolo. Entonces, bienvenidos también, que podéis estar compartiendo este tiempo con nosotros. Pues nada, pues nos vemos de nuevo aquí a las 12:45, tomamos un tiempo de descanso. Y algo sí que no comenté al principio también, al final daremos como un tiempo para preguntas, ruegos y preguntas. Si hay alguna pregunta, pues tomar nota a lo largo de las ponencias para luego poderlas presentar y podernos irnos con una respuesta también a casa. Muy bien, pues disfrutar ahora de este tiempo. Es en la planta de arriba, donde está el centro juvenil, donde podemos tomar café ahora. Gracias.